Te esperamos en Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
José Luis, tenemos esta semana y este fin de semana en concreto noticia en Roma porque hay una visita de las víctimas de la violencia sexual en Chile, invitadas por el Papa, ¿no?
Sí, ya comentamos en su día que la carta que el Papa había dirigido a los obispos de Chile al término de la investigación que su enviado para discernir este asunto, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, elaboró, en la cual el Papa, además de otras cosas que no vamos a repetir, pues reconocía haber tenido una mala información, haber cometido errores en un tema que ha causado un profundísimo dolor a las personas directamente implicadas y además ha generado pues fracturas, desconfianza en la iglesia chilena y entre la iglesia chilena y la sociedad. Con ese motivo y vinculado a esa carta, se entiende la invitación que el Papa ha dirigido, y yo creo que esto sí que es algo absolutamente inédito, a tres personas con sus nombres y apellidos, que por cierto ya no necesitan mucha presentación porque llevan varios días concediendo entrevistas a todos los medios del mundo mundial, están en Roma ya, les ha invitado, de hecho están en la Casa Santa Marta incluso.
O sea que están viviendo con el Papa.
Bueno, prácticamente.
O sea, porque la Casa Santa Marta tampoco es muy grande, ¿no?
Hombre, no, pero en Casa Santa Marta ahora mismo no sé cuántas habitaciones hay, pero vamos, hay varias decenas, no sé si un centenar de personas viviendo allí.
Ya, pero para desayunar igual les encuentran, ¿no?
Pues no lo sé, cabe la posibilidad. Ya. Yo me imagino que en este caso, bueno, no lo sé. No me pidas que...
Viven en Casa Santa Marta, viven
están,
en el Vaticano.
Están alojados en el Vaticano, en Casa Santa Marta, y lo que sabemos, porque así lo ha explicado el portavoz de la Santa Sede, es que el Papa los va a recibir, bueno, a uno ya lo ha recibido ayer por la tarde.
Por separado, uno por uno.
Primero los va a recibir uno por uno, después los va a recibir conjuntamente, pero eso ya será, me parece que pasado mañana lunes. El Papa ha dejado libre su agenda estos días para dedicarles el tiempo que sea necesario, es decir, no va a ser una entrevista al uso que cuando pasa la hora se acerca el monseñor indica así suavemente que
no es una audiencia al
tiempo, es un encuentro en el que el Papa quiere acoger, escuchar todo lo que estas personas quieran contarle sobre lo que han padecido, sobre lo que han sufrido, escuchar también las sugerencias que puedan presentarles sobre cómo curar estas heridas y sobre cómo afrontar la prevención de un tema que, como sabemos, bueno, pues la Iglesia está profundamente implicado en responder una respuesta adecuada desde hace mucho tiempo, como mínimo, desde luego, desde que Benedicto XVI envió aquella impresionante carta a los católicos de Irlanda, que en cierto modo tiene algún paralelismo ya con la que ahora ha enviado Francisco a los obispos chilenos. Bueno, yo creo que esto estamos ante un acontecimiento que da la medida también de cómo el Papa quiere afrontar
de
este
la
asunto,
implicación personal, ¿no?
De la implicación personal y de la importancia que le ha dado. De todas maneras, déjame que diga al hilo de lo que voy viendo y leyendo estos días, y vamos a ver cómo discurre el fin de semana, que es importante entender que estas personas están en Roma como lo que son, como y ya es bastante, y es mucho, como víctimas de un terrible delito y de un terrible pecado, las dos cosas, y que el pastor de la Iglesia Universal, el Papa, que además en su caso pues se ha visto en cierto modo salpicado por un problema de desinformación,
cuando menos de mala información,
y dijo unas palabras de las que está arrepentido y que él mismo ha reconocido no fueron justas, pues quiere escucharles. Ahora, no están tampoco como los que van a formular la estrategia definitiva para la lucha contra los abusos sexuales y también para organizar la vida de la Iglesia. Porque, claro, aquí el peligro es que desde el New York Times hasta el último periódico de barrio quiere conseguir una exclusiva de lo que ha pasado con estas personas, que algunas están ya diciendo, pues no, pues cómo tendría poco menos que organizarse la Iglesia en todos los aspectos de su disciplina y de su magisterio para afrontar este problema.
Vamos con un asunto que seguramente nuestros oyentes no conocen. El cardenal Turán, que es un gran cardenal, es un hombre listo, ¿eh? Es un hombre... No,
yo, y más cosas, pero sí.
Y sabio, esto, sí. Y un hombre con fe. Bueno, ha llegado a un acuerdo, o ha firmado un acuerdo con Arabia Saudí, que es un país, hay que recordar, donde no se pueden meter Biblias, o sea, quiere decir, donde, digamos, la predicación de la fe está prohibida, donde con
no,
dificultad...
No solo la predicación, incluso la
celebración.
Sí,
o sea, sí. Es decir, esto es muy importante, José Luis.
Yo creo que sí que es importante. El diálogo de la Santa Sede con el Reino de Arabia Saudí ya lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora hemos visto un peldaño en esta escalera larga y compleja y fatigosa muy importante. Y es ver por primera vez al responsable de uno de los dicasterios vaticanos, el más importante en este sentido, porque es el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, este cardenal Jean-Louis Toland, pues llegar a Riad, ser recibido con todos los honores, ser acogido por el rey Salmán, tener una serie de diálogos con líderes musulmanes. He leído que se le han dedicado 8 editoriales en la prensa saudí a la visita del cardenal Toland.
Eso es todo vertical, eso viene de Palacio. La Casa Saudí es la que dice lo que hay que escribir en los editoriales.
Por eso hay que suponer, en este caso con cierta solvencia, que hay un deseo del Reino Saudí, que tú sabes bien, que está inmerso en un proyecto de apertura y de reforma que impulsa el príncipe.
El Petit Salmán, qué peligro.
Salmán, que lo hemos tenido por aquí hace poco. Sí. Y nosotros hemos dicho en una línea editorial esta semana que el termómetro de todas esas reformas sería la libertad religiosa.
Claro.
En ese sentido, ha sido interesante. Bueno, el acuerdo que se ha firmado, que va a tener además pues cada 3 años una especie de cumbre temática sobre una cuestión, ahí Toland ha dicho que es muy importante el tema educativo. Que en el currículum, por ejemplo, de las escuelas musulmanas, se purifique todo de prejuicios, de tópicos.
Y del salafismo violento.
Evidentemente.
Digámoslo claramente.
Esto sería fundamental. Pero bueno, aparte de esos... Es que Toland ha tenido la posibilidad de encontrarse con cristianos que viven en Arabia Saudí, y esto sí que es totalmente novedoso. Se calculan 1 millón de cristianos que hay en Arabia Saudí, muchos de ellos, la inmensa mayoría, extranjeros, que están trabajando, son inmigrantes de Filipinas, de la India, de Bangladesh, de Egipto, de Siria, que son trabajadores muchas veces de baja cualificación, que están en una situación de una enorme precariedad y que, así como en otros países del Golfo, en los Emiratos, pues tienen una cierta posibilidad, una cierta libertad incluso de culto, podríamos decir. En Arabia Saudí de eso hasta ahora no hay nada. Se abre una grieta para que alcancemos allí un cierto estatus y los cristianos empiecen a poder, como mínimo, vivir su fe en una cierta comunidad, celebrar la Eucaristía, poder educar a los niños sin necesidad de que, sin el peligro de que la policía religiosa te tire la puerta y te expulse.
Habrá que verlo, ¿no?
O te torture. Bueno, pues habrá que verlo, pero en esa dirección estamos y algo de eso se ha visto.
El solo hecho de que Toland haya ido allí ya es muchísimo.
Y ha sido acogido con gran cordialidad.
Por el Petit Salmán, qué peligro tiene. Oye, vamos a ver, más de Oriente Próximo, porque hay convocada para dentro de unas semanas una jornada en Bari con la importancia de que no van a ser solo los católicos los que vayan a esa oración. Todas las iglesias, digamos, de Oriente Próximo, que son muchísimas, que además son iglesias separadas desde hace mucho tiempo, parecen que van a tener un representante, ¿no?
Es una iniciativa también personal del Papa Francisco, pero que nace después de los diálogos que él ha podido mantener cara a cara con muchos de estos jefes y patriarcas de las iglesias de Oriente Medio. Se ha escogido Bari porque es una ciudad que tiene muchas resonancias
orientales
hacia el este, efectivamente, hacia Oriente. Es una especie de fachada de Occidente hacia Oriente. Y la idea es que por primera vez el Papa no convoca solo a los jefes de las iglesias
patriarcas,
católicas, a los patriarcas, en algunos casos, en otros arzobispos mayores,
no solo cardenales. Son caldeos y maronitas, sino que están los copto-ortodoxos, los sirios ortodoxos.
Todas las ramas ortodoxas también, todos están invitados a participar en una jornada de oración común y de reflexión sobre la suerte y el futuro, el presente y el futuro de la fe cristiana en el territorio de Oriente Medio. Ahí está de trasfondo ese ecumenismo de la sangre, del que tantas veces han hablado los últimos papas y que está sucediendo delante de nuestros ojos. Ahí está también el hecho de que ha habido una serie de avances importantísimos en el terreno del diálogo teológico de la Iglesia Católica con las iglesias orientales, la Iglesia Ortodoxa, y con otras iglesias orientales, pues como los coptos, como los armenios.
Ahora va a resultar que lo que nos van a dar los mártires es algo que no hemos conseguido en los últimos somos 16 siglos.
Bueno, tendría su lógica teológica, nunca mejor dicho, ¿no?
Fíjate.
Pero vamos a verlo. En cualquier caso, 7 de
es
julio.
Es muy importante, es muy importante que las iglesias.
Por supuesto, con presencia del Papa Francisco, y vamos a ver cómo es la respuesta de todas estas realidades, a veces pequeñas, pero heroicas, y con muchos siglos de sabiduría y de sufrimiento a las espaldas.
Y también de aislamiento, y esto es importante
vencerlo
que se rompa.
Y romperlo, efectivamente.
Gracias, Jorge Luis.
Hasta luego.